alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Estamos conversando con Álvaro Carballo, de Historias Propias en Canal 5, ¿no? Puede ser difícil porque algunos dicen, vos, pero me estás dando un horario que sale y yo en verdad lo veo en otro día y otro horario. Lo que pasa es que el programa se repite.
Tiene repeticiones.
Y en esa repetición creo que se gana mucho también, Álvaro.
Bueno, muchas veces los estrenos son los lunes a las 9 de la noche.
Exacto.
Y sí. Muchas pero semanas pasa que es más visto el domingo de noche.
El domingo, sí.
Y después hay un goteo constante en YouTube que.
Claro.
Que va cambiando, como son muchas figuras públicas, vos ves que de repente hay uno que, no sé yo, que es un músico, que tiene un show o cosas así, y de golpe crece, se ve que la gente busca para mirar cosas de él, y crece ese programa. Sí, es como, bueno, esto que vos decías hoy de la adaptación, ¿no? Nos tenemos que adaptar a hacer programas que no tienen tiempo ni lugar. A no hacer referencias de, estamos grabando hoy martes a las 4:15 de la tarde, no existe. Y si no, tenés que decir, bueno, estamos grabando, si tiene algo que ver, el martes después de que Botafogo salió campeón de América, para que alguien, si vas a hacer un uso de eso. Es raro, ahí hay un lenguaje que adaptarse.
¿Y extrañás un poco los otros medios que estuviste mucho, radio y periodismo escrito?
Bueno, en este momento te diría que estoy muy metido con el programa, como para poder pensar para que tendría bueno, vos somos un equipo muy chico y me consume mucho como para pensar que tendría más tiempo para hacer muchas más cosas. Tengo otros proyectos, pero que son míos, de escribir algunas cosas sobre todos los trabajos que hice con Julio en África y algunas cosas más, pero son cosas chiquitas y que las voy haciendo en los ratos que me va quedando, porque además la pandemia me generó una cosa muy buena, que es el teletrabajo. Produzco trabajando en casa, y eso me generó también la posibilidad de compartir muchas horas con mi hija. Es bueno para mi compañera, porque entonces ella, psicomotricista, trabaja en su consultorio, trabaja en clínica y puede manejar sus horarios, y yo estoy a contrahorario y Julia está conmigo.
Claro.
Y siempre está con el día que yo grabo, la prioridad de horarios mía, digamos, que es los martes, y el resto de los días la prioridad de horarios es de Nadia. Y está, y disfruta mi hija, con los momentos en los cuales estás cansado y la querés acogotar.
¿Qué tiene? ¿Cinco, seis?
Seis y medio.
Seis y medio.
Está terminando primero, no lo puedo creer. Feliz, contenta, simpática, cocina conmigo, hacemos pan juntos, no sé. También hay momentos que me dice, papá, sos un pesado, no me digas más que me querés, cosas así. Pero bueno, tengo la posibilidad de compartir eso.
¿Te cambió un poco la sensibilidad tu hija sobre alguna mirada sobre los medios, la vida?
Sobre la vida, más que sobre los medios. Por ejemplo, en esos trabajos en el Congo, nosotros trabajamos con hijos de, con mujeres abusadas y con los hijos, abusados por grupos guerrilleros. Yo escuchaba las historias como podría leer una tira de Mafalda a nivel de emociones, ¿no? Estaba otra cosa, para sacar los datos que utilizamos por una investigación que estamos haciendo. Entonces vos contame, y mis emociones no estaban ahí. Nació Julia y no, las cosas no me pasan con la misma distancia que me pasaban, ahora me atraviesan. Y de repente leo algunos titulares de noticias y no puedo leer la noticia. No sé, cuando empezó en Argentina hubo hace unos meses que todavía está desaparecido Loan.
Sí, Loan, terrible.
No podía leer. Y al mismo tiempo, se me acabó el pacifismo. Haces una cosa así, un gurí de 5 años. Yo no quiero que vayas a la cárcel, yo quiero que sufras hasta el último instante de tu vida. Me sale una cosa sádica, no sé, me cambió todo eso. Es decir, pues, son muy frágiles, hay que cuidarlos, ¿no? Me cambió, ¿sabes qué me cambió? Esto es muy choto, pero es cierto. La manera de andar en ómnibus. Cuando yo era niño, habrá pasado en tu época también, si vos eras niño tenías que ir parado. Se sentaban los grandes. Y yo miro y no puedo creer hoy que era así, eso antes, y me fastidio cuando la gente no deja el asiento a alguien que viene con un niño chico, o al niño chico solo, porque si no tiene ni de dónde agarrarse. Esas cosas me cambió la paternidad.
Claro.
No sé, si son muy representativas de más gente, pero bueno.
Y además de cocinar, me imagino alguna película has visto con ella.
¿Vos sabés que no engancha con las cosas de larga duración? Le gustan algunos dibujitos cortos. Hay poca pantalla en casa, a medida que ha ido creciendo le vamos soltando, pero sigue siendo poca. Y le gusta ver algunos dibujitos, se repite mucho los que le gusta ver, uno que se llama Bluey. Antes miraba unos argentinos que llaman Minimalitos, súper recomendables porque son... Los hacía el canal Paca Paca con músicas regionales argentinas, una canción por capítulo y cosas así. Pero no ha sido de colgarse a películas. Se colgó y se rió mucho. Yo creo que tiene que ver con esto de la poca exposición a pantalla. No está acostumbrada a esas cosas súper veloces y que te bombardean. Un sábado de noche, el invierno pasado, estábamos en casa, llovía. Dije, che, yo quiero mirar una película. Voy a poner una película. ¿Qué vas a mirar, papá? Se llama Cupido Motorizado, le dije. Yo no te puedo explicar lo que se rió. Y la siguió. Pero claro, era narración a otra velocidad y con otras... un bueno, un malo, y los momentos de tensión se resuelven rápido y a favor del bueno. Claro. Y ahí la gozó y murió de risa.
Y ya está.
Sí, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Mucho carnaval juntos. Canta carnaval.
¿Sí? ¿De ir?
De ir, ah. Sí. Se hizo hincha de los Chovis y de Asaltantes con Patente, porque le gustaron esos espectáculos, pero... Ahí vamos al tablado y al Teatro Verano... Yo vivo en Neptunia, pero bueno, el año pasado me comí la trasnoche para ir un día al Teatro de Verano a ver a los Chovis y se fascinó y baila y quiere que yo baile como baila ella, porque tiene unas clases de danza en la escuela y yo te puedo explicar el placer con el que hago el ridículo en mi casa. Porque ella se está entreteniendo y yo me imagino que soy un mamotreto, pero ella se ríe, entonces justifica todo.
Álvaro, ¿y aprendiste o ya en este ciclo no tenías muchas expectativas con los entrevistados? A veces uno puede entrevistar a alguien que conoce o le gusta y dice, ¡guau, esta entrevista! Y como que está ese plus aparte de motivación que luego se puede caer un poco o sostener, depende, ¿no?
Me pasa que cuando pienso la entrevista, cuando pienso a quién voy a llamar, generalmente lo pienso porque ya sé que hay algo de lo que quiero hablar. No sé, quiero hablar con Gustavo Rey, pero quiero hablar de la transición de emisora del Palacio a Océano, por poner un tema. Y sé que es un tema tuyo. Sé que es un tema que vos dominás porque estabas ahí, por no sé qué, lo que sea. Entonces, eso como que ya me predispone hacia un lugar y lo armo desde ahí. Y como lo elijo en base a algo que sé que también al entrevistado le gusta, que es un tema que siente como propio... generalmente funciona. Hay entrevistas que me han resultado más difíciles, yo qué sé, voy a caer en algo que puede sonar medio cliché, pero lo voy a decir desde el mayor cariño. Me costó mucho Leo Maslía, al que admiro absolutamente, del que me consta que me trata con muchísimo cariño y generosidad. He ido a entrevistarlo a su casa con él y me ha regalado libros, pero claro, se había llevado él. Me pidió que le comentara algunos temas previos. No tuve problema porque no son entrevistas tampoco de actualidad, no son políticos que vienen a rendir cuentas. Entonces digo, voy a ir por acá, por allá. Y él se llevó apuntes. Y entonces en un momento los quiso leer y claro, generó una cosa que yo buscaba que él se sintiera cómodo, pero no lo lograba. Y creo que...
¿Sabes qué? Justo esa, no te digo que vi todas, pero vi muchas, no vi la de Leo Maslía. ¿Salió?
Salió, sí,
pero
salió.
¿Con apuntes y todo?
Sí, él se llevó una tablet y se leyó algunas cosas. Y te digo que así, tiene unas cuantas reproducciones en YouTube.
O sea él ya sabía lo que le ibas a preguntar, ¿no?
No fue la pregunta, pero ponerle claro, era, ya. Bueno, hablar con, no sé, no me acuerdo ahora temas. Sí. Los límites del humor, ponerle, claro, ¿no? Y entonces él se llevó algunos apuntes sobre los límites del humor. Pero me ha pasado, la de Leo fue una así que aún así eso funciona y hay gente, Patricia Turnes, que es música, Patricia me ha hablado muy bien de esa nota. Entonces está, claro, uno se queda con lo que uno quiso lograr.
Claro.
Y hay una mirada del afuera que valora otras cosas. Claro. Eso está bueno también.
¿Probaste entrevistar a Jaime Ross o dijiste ni lo ya?
Bueno, no, he intentado, le he escrito mails, me los ha respondido siempre muy cordialmente. Pero lleva más de 20 años sin ir a un programa de televisión. Él está, hace un tiempo elige y hace una nota por año o dos en prensa. Y la última vez que fui a través de un amigo en común, le dije, sí, a Jaime, no sé, Y él le respondió muy con algunos conceptos muy elogiosos sobre el programa y sobre mí, pero que bueno, que como estaba con esto que hacía años que no daba notas, bueno, es Jaime, que no se lo vas a respetar, ¿no? Al mismo tiempo me ha dado notas con una gran generosidad cuando yo trabajaba en medios escritos, y tenemos yo, esto es un atrevimiento de mi parte, pero tenemos un punto en común, y es que la mamá y yo íbamos al mismo videoclub. Catalina iba al mismo videoclub, y alguna vuelta que yo iba y pasaba las tardes en el video jugando al ajedrez con los que atendían ahí, de repente Catalina venía a sacar una película y pasaba y te susurraba, ponele, no sé, torre a la esquina derecha. Y eran buenos movimientos. Entonces, y eso a mí me generó mucho cariño hacia... No fue más que eso. Nunca tuve una charla sobre la vida con Catalina, no me quiero hacer el amigo. No, era eso nomás, el hola y chau, de un vecino. Y yo no trabajaba en ningún lado en ese momento, creo que ni siquiera, no sé si estaba en la facultad todavía. Pero bueno, entonces che, que también eso, alguna vez se lo comenté, le dije, oh, yo conocí a tu madre, cómo se reía esa mujer, qué buena onda que tiraba. Y tal, sé que eso a él, él me lo agradeció y le generó una alegría que yo se lo dijera. Claro. Entonces, bueno, no pierdo la esperanza, pero ya le he insistido y he rebotado, así que me queda menos energía para insistirle, pienso que gana su resistencia.
Claro. Y es el único que ha sido complejo de entrevistar.
Bueno,
¿o tenés una lista?
No, tengo lista de gente que quisiera entrevistar, que todavía no he podido. Algunos los tengo comprometidos, pero para más adelante. Después, en otros he rebotado con mucho éxito. Natalio Oreiro quiero entrevistar, pero no he llegado. Este año logré llegar a quien le maneja la agenda, pero no pude, claro. Entre otras cosas, también no vive acá, entonces hay que ver cuándo se desplaza, cuándo viene.
Y
no tengo los recursos para ofrecerle, venite una nota y te pago el pasaje y no sé, y una noche de hotel si no te quieres quedar con tu familia, ponele, ¿no? Y después tengo la entrevista, ya no de historias propias, sino de mi vida periodística, la entrevista pendiente, Ricardo Mollo. El líder de Divididos, Sumo, es como la banda sonora de mi vida, y me gusta mucho.
¿Pero lo has intentado o todavía no?
He intentado y no he podido. He rebotado, también viene un poco Uruguay. Es más de preferir hacer radio que sí, televisión. Sí, y televisión hacen algunos medios argentinos con gente que tiene mucha confianza.
Sí.
Por contrapartida, te diría, también me he sacado las ganas de conocer y conversar con un lote de gente. No sé, estuve en la casa de Osvaldo Bayer. Estuve en la casa de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo tenía un living comedor en Boedo, no te quiero exagerar, debe tener 70, 80 metros cuadrados el living comedor del caserón en el que vivía Abelardo Castillo. Y me dice, me preguntó si había leído El que tiene sed, que es un libro suyo, donde cuenta su vínculo con el alcohol y el alcoholismo profundo que tuvo, que es excelente. Vos lo lees y en un momento te sentís borracho leyendo, es impresionante. Y en un momento me dice, ¿ves este living? Sí. Todo esto eran botellas de alcohol vacía. ¿Ves esa biblioteca? Una biblioteca tendría por lo menos 5.000 títulos. Todos esos estantes llenos de botella vacía. ¿Ves esa cajonera? Y uno de esos muebles antiguos, ¿no? De tres filas de cajones. Todo lleno de botellas vacías. Esa cosa de cómo el tipo volcó así su vida. Osvaldo Bayer contándome cómo se había peleado con Ernesto Sábato. Porque tenía en su casa, se llamaba El Tugurio, tenía un fileteado en la puerta que decía El Tugurio, vos entrabas por un pasillo que tenías que pasar finito porque había libros de los dos lados. Llegabas a un patio interior con una claraboya, había una enredadera que iba por arriba de las bibliotecas, pero en el medio había una tira de página 12, de las que hacían en la tapa, que eran dos personajes hablando y uno decía, hay que tener cuidado cuando uno ordena las bibliotecas porque los libros pueden pelearse. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un libro de Bayer no puede ir a un lado de un libro de Sábato. Digo, ¿y esto? Me dice, lo que pasa es que Sábato una vez me mandó una carta, porque yo le reproché que él se había reunido con Videla, y me mandó una carta escrita en tinta roja, como que fuera más rojo que yo. ¿Quién se cree que...? No sé, esas cosas que sí, me hago con quienes pude estar, ¿no? Luis Suárez cuando hice deportes también, lo entrevisté, no sé, he tenido suerte en eso.
Álvaro, ¿y qué porcentaje, más o menos, ¿no? Pero de las preguntas que realizás... ¿O de la entrevista considerás que es producción-preparación y cuánto es escucha, pregunta nueva o repregunta, que no es necesariamente lo mismo, ¿no?
Bueno, en lo que termina saliendo al aire, o sea, lo que termina generándose, te diría que hay un 80-85 que es producción. es la previa. Yo voy con un guión armado, cuando lo tengo armado quiero ir por este bloque de temas primero, este después, se lo cuento a Cristel, ella me hace alguna acotación y está. Después, claro, sí, en la charla salen repreguntas, pero el hilo, el ritmo, como decía Marcelo Gelen, lo pienso antes. Y a veces le emboco, y a veces no.
Está bien. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Bueno. Algo por lo menos pudimos conversar de,
gracias a vos.
De un género que es fascinante y de un programa que se ganó un muy buen lugar desde hace un tiempo, pero creo que este año se fortaleció mucho, que capaz que...
Yo digo, hay algo también... que no sé evaluar, pero que lo percibo, y es que se lo mira este año, se lo mira desde otro lado.
Claro.
Ojalá me siga equivocando así.
Bueno, sí, ¿no? O sea, la idea, seguir, ¿no?
Sí, mi idea, sí. ¿No? Sí, sí.
Bueno, yo ya te lo pregunté fuera de aire, pero el programa va hasta diciembre y probablemente en el febrero haya...
En enero repeticiones, como muchos otros años, y una suerte de selección de lo mejor de... Y sí, la idea, por lo menos lo último que planteamos fue en enero, ya desde el primer lunes de enero, volver con entrevistas estreno.
Bien.
Crucemos los dedos.
No, te quedó pendiente... La última.
Dale.
¿Alguna pregunta, alguna entrevista con Peñarol campeón?
¿Sabes qué? Voy a decir una cosa en serio, porque yo soy de Nacional, todo el mundo lo sabe y todo, pero pude llevar, por ejemplo, a Víctor Hugo Diogo.
Sí.
Y Peñarol no cede a sus jugadores para que vayan a notas. Es rebotado. No llevas a nadie a Peñarol, pero es que si no llevo ex jugadores o gente que se ha retirado, no he podido.
Sí, es difícil.
No sé ahí cómo están manejando la prensa, y yo no estoy tampoco tan cercano al mundo del fútbol. Sí, me gustaría, claro. Diego Aguirre, por ejemplo, es un cachote de nota. Sí, sí. Por tema.
Creo que ya termina sus últimas notas y se toma un tiempo de descanso.
Seguramente.
Sí, sí.
Gracias, que no les dé más títulos.
Gracias.
Vamos.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.